no fue maltratada, mientras desde el gobierno de Nicolás Maduro ratificaron que fue capturada por cuestiones políticas. Comienza la 14ª fecha del torneo final. A las 15 Olimpo recibirá a Argentinos, mientras a las 17:10 jugarán Vélez Quilmes. Independiente complica su vuelta a la primera división. Empató con Almirante Brown como local 1-1. Suma 50 puntos y está en cuarto lugar detrás de Instituto, el último en ascender. El pronóstico anticipa para este martes en Capital y Gran Buenos Aires: cielo parcialmente nublado, una mínima de 8 grados, una máxima de 22. Temperatura actual 13 grados 8 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en este galponcete de la calle Gorriti 5963. Aprovechando este gigantesco entusiasmo que hemos desatado, vamos a aprovechar para decir dos veces aprovechar. Vamos a aprovechar para saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá, adelante.
Se encuentra esta noche entre nosotros, y agradecemos su presencia, nuestro vecino, el querido poeta, psicoanalista y docente, don Tom Lupo.
Gracias.
Gracias, Tom, por acercarte a darnos una mano
por favor
esta noche. Sí. Muy bien, vamos a dar alguna clase de noticias sobre nuestras próximas actividades.
Estaremos aquí el resto de la semana.
Bien. En cuanto a nuestros artistas vecinos, recién el 9 de mayo creo que hay
Cabernet, una función
de Cabernet allá en la sala esta, ¿cómo se llama?
En Siranús.
Siranús.
Sí, y pero atención, porque hay una novedad importante. Una
atención, porque hay una novedad importante.
Que hasta mañana.
A estas personas que acaban de entrar.
Sí. Hola, ¿cómo le va?
Buenas noches.
¿Puedo decirlo? Atención, que hay una novedad importante.
Bien,
sí.
Este ha sido el debut de Tom Lupo en nuestro programa.
Pensé bastante, ¿eh?
Respecto del show de Cabernet, que es el 9 de mayo, decimos, sí, falta mucho. Pero hasta mañana hay entradas con descuento en Ticketek. Después no.
¿Qué me quiere decir?
Quiero decir,
ahora me descuentan, quiere decir que después me roban.
No, decimos
claro,
eso.
Claro, porque si
ahora...
¿Usted
está insinuando eso?
Claro. Chico, si ahora me están descontando, quiere decir que también podrían descontarme después. Sin embargo, me las cobran más caras. No, ahora me descuenten. Es que después me las aumentan.
Claro,
muy bien.
Entonces, ¿sabe qué?
Basta de agio y especulación.
Bueno, entonces no vaya, señor.
No, ¿cómo no vaya?
No vaya. Si usted no sabe aprovechar la oportunidad de que mañana...
Sí.
Pueden sacarla con descuento.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 0 horas del...
¿Y qué pasa si yo llamo, ponele, cuando faltan 15 segundos y el tipo que me está atendiendo va a menos, tira la pelota afuera para poder cobrarme más?
Momentito que voy al baño.
Momentito, a ver, ¿qué es lo que quiere usted, señor, que está hablando? Y yo le digo...
Claro, y ahí sale el top.
Ahí se arma.
Bueno, el señor le dice, el sistema es automático.
¿Qué me importa, amigo?
Bueno,
señor,
entonces, cuando cambia ya el día, si la operación no fue realizada, ya está.
No voy nada, entonces.
No,
bueno. ¿Qué día es para saber que no tengo que ir?
El 9 de mayo.
¿A qué hora?
Y a la hora de siempre, 9 de la noche. Póngale.
No me diga, sino más.
Bueno.
Usted cuando va a recitar, yo a la hora que quiero.
Bueno.
Que tenemos que volver atrás y cantar las canciones de nuevo, porque el señor llegó tarde.
Bueno. Ahora, yo lo apoyo, por supuesto, en la idea de que me parece un agio y especulación lo del precio.
Salvo,
hay una posibilidad. ¿No será eso de que el que madruga Dios le ayuda? ¿No está queriendo decir eso?
Es simplemente una forma de robar.
¿Sí? No, señor.
A las personas.
Usted entra ahí a Tiquetec.com, es donde tiene que sacar
entrada.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tiquetec.
Yo soy com.
Tiquetec.com. Ahí saca entradas para Cabernet y para muchas otras cosas. ¿Usted compra cosas por internet?
No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la primera vez que voy a comprar algo.
Bueno.
¿Qué puedo comprar, por ejemplo?
Aquí entra...
A mí me gustaría comprar una moto.
Sí, puedes comprar una moto. Bueno, pero no en Tiquetec.
Sí, en Tiquetec.
No, ahí no, señor.
Aprovecho y voy en moto a ver el mismo recital para el cual estoy sacando entrada. Adelante. Vamos a otra cosa, ya está.
Bueno, esos son todos los shows que tenemos así.
Bueno, no es mucho que digamos.
No hay mucho más, más. Ahora, yo no sé si le puedo dar forma de denuncia a lo que voy a decir.
¿Forma de qué?
Forma de denuncia.
Mí me gusta la forma de denuncia como incluso un género artístico.
Es muy lindo la forma de denuncia, ¿sí? Yo vi una obra de teatro llamada así.
Jacuzzi.
¿Sí? Jacuzzi de Wilson, claro.
Porque queda claro que no soy un parámetro físico universal, digamos.
No nos habíamos dado cuenta.
En general. Pero las cajas de los bancos que tienen el agujero, ¿vio? Que usted habla por un agujero con el cajero.
Sí, sí. Por un agujero y a veces por un micrófono.
Sí. A veces tiene un agujero arriba y una andija abajo.
Para pasar el torbelo.
Sí.
Se pasa la guita. No puede ser nunca mucha guita porque es una rendija muy finita. Es para tirados como nosotros.
Sí, sí. O para un gran cheque. Pero si no, por ahí no puede pasar
mucho.
Bueno,
habla por el agujero. ¿Y qué le pasa?
El agujero me queda alto.
¿Por qué no le dice al que está segundo en la fila que le dé un pie?
Claro.
Que lo ayude a levantar. Señor, por favor, deme un pie.
¿Necesita ayuda, señor?
Levánteme en brazos, señor, si es un señor grande.
Sí.
Si es una señora, será preferible recurrir al tercero de la fila, que así.
Muy
entonces lo alza mientras usted, con un discurso lo más breve posible, para no molestar a este señor, le dice... necesito cambio de 100 pesos. O lo que sea.
No.
Usted haya ido a buscar.
Yo voy alternando entre la boca y la oreja.
Por
ese agujero.
Yo no entiendo lo que me dice el tipo.
Pero como no se escucha.
No tiene un guita.
Ya hay que estirarse para mí. Yo me tengo que estirar. Hablo. Y al rato, como veo que contesta, trato de poner la oreja también.
Sí,
y tengo que volver.
Usted salta a veces, lo he visto.
Sí.
Sentando así y oyendo por ráfaga.
Entonces, sí, es una situación muy incómoda.
Yo creo que el banco debería poner cajones de
distintas marcas que podrían pagar ese auspicio, además, si fueran inteligentes los bancos.
Sí, probablemente. Lo que pasa es que yo supongo que también habrá personas a las que el agujero le queda abajo.
Bueno, pero es más fácil agacharse que saltar.
Sí, es más fácil, pero ya... agacharse en un banco.
Agacharse
es muy
en un banco
peligroso.
Es lo peor que uno puede hacer.
Sí, ¿no? sí. Sí, porque totalmente.
Claro,
la fama que tiene los banqueros.
La fama que tiene esa gente. Yo no me agacharía en el banco de los Lehman Brothers.
No.
Ni siquiera juntar 50 centavos del sueldo.
Muy peligroso.
Bueno, y otro tanto, hay muchas cosas que están así fuera de escala, señor. ¿Cuál es el tipo humano que toman como medida para decir, bueno, vamos
por
a diseñar el mundo.
Los que fabrican aviones.
Sí.
Oh. Los que fabrican aviones los fabrican para personas flacas, chicas.
Pequeñas.
Y más bien inexistentes.
Y no era así hace unos años, era mucho más cómodo haciendo. Claro, esto fue un cambio, sí, totalmente.
Se va achicando todo.
Y se va el avión se va achicando.
Sí, uno mismo se va
achicando. Y sí. Más gente cada vez.
Así, ah, claro.
Tú dices, claro, mire, estos aviones de hoy tienen mucha más capacidad.
Sí.
No.
No, meten más tipos.
Meten más tipos porque sí nomás.
Sí.
El baño, por ejemplo, de un avión. De un avión es la cosa más incómoda. Hay gente que no va al baño en 12 horas que hay desde aquí hasta el pueblo.
Sí.
Simplemente porque tiene miedo.
¿Sabe lo que le dicen?
Tiene incomodidad, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le dicen?
Hemos optimizado el espacio. Hemos optimizado. Entonces, no le sobra nada. A esto que diseñamos. Lo mismo vio que pasa con los motores de los autos, que cada vez entran en lugares más chicos.
Sí, claro.
Compactado.
Si lo querés arreglar vos, no podés.
Tienes que desarmar todo para cambiar una pieza muy chiquita, tiene que desarmar todo el auto.
Y acá es que tiene que desarmar, por ejemplo. Yo quiero ir al baño. Soy una señora que quiere ir al baño.
Sí, bueno,
una señora robusta, además. Que quiere ir al baño, insisto.
Pero hay que saber moverse. Usted tiene que entrar de perfil al baño.
Como los egipcios.
Claro.
Los egipcios siempre estaban de perfil los egipcios. Yo
claro,
vi eso.
En
dos dimensiones, claro.
Y después se va girando.
¿Quién?
¿Cómo quién? La señora, usted.
¿Usted?
A medida que lo va necesitando, se va girando. No puede estar todo el tiempo de perfil dentro del baño. Se gira y en el giro solo cierra la puerta. Porque vio que es una puerta...
Sí,
que
pero discúlpeme, sí. Pero quedé mirando el sanitario.
Claro, quedó. Para el otro lado de la vuelta.
Claro, tendría que salir de nuevo y volver a entrar.
Usted está hablando de un arte casi, que hay que ser un artista de la entrada.
Una coreografía.
No en la entrada, sino en la salida.
La salida.
Hay una pobre mujer que yo conozco, que una vez entró al baño de... Bueno... De un avión, no importa.
Sí, sí, está bien.
Bueno, de acuerdo. Entró al baño, cerró la puerta, o dejó que se cerrara. Bueno, después llegó el momento de salir. Y yo, pensó esta persona, voy a salir. Y no se daba cuenta cuál era el mecanismo. Un poco nerviosa ya por estar a 10.000 metros de altura.
Eso influye.
Pensó todo eso, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En fin.
Si se cae el avión.
Claro, esa cosa ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la Bueno, y empezó a buscar la manija o lo que sea.
Sí.
Y no la encontró, más por los nervios, más que
nada. Sí.
Y entonces pensó, ¿qué hago? Golpeo y grito. Y tampoco se animó.
Tímida.
Y ahora, peor todavía, empezaron a golpear los que estaban afuera, apurados por usar el sanitario.
No se golpea.
Y bueno, pero es que la gente es maleducada en todas partes.
Bueno.
¡Que se empieza!
¡Hace media hora!
No se puede, por favor, paciencia.
La cola era de 15 personas, ya calculó.
Sí, 15 personas.
15 personas, sí.
15 personas indignadísimas.
Imagínese.
Casi con hachas y. Horquillas y antorchas.
Que pasaron por el detector de metales,
bueno,
por
todo. Sí.
Al final, como vieron el escándalo. Los pilotos y qué sé yo.
También
los
pilotos.
Abandonaron el bus.
El avión siguió derecho.
Sí.
Y tiraron la puerta abajo.
Sí.
Y encontraron a esta pobre señora.
Sí.
¿Qué estaba
ahí? Llorando, con la cara entre las manos, por decirlo así.
Claro.
Y envuelta en llanto. Soy una pobre mujer, qué sé yo.
Bueno, claro.
Bueno, señor. La consolaron, vino. Había, por suerte, había un psicoanalista.
¿Para qué quiero un psicoanalista?
Buenas tardes, yo soy psicólogo, soy psicoanalista.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mire,
tenemos esta pobre mujer que fue... bueno, no importa.
Me abrieron la puerta
de casa.
Sí, me abrieron la puerta, yo estaba en el baño.
¿Estaba vestida?
Señor, yo estaba en el baño.
Sí.
Y imagínese qué momento, en un avión, uno que va a imaginar que le van a tirar la puerta abajo...
¿Usted recuerda algo en su infancia similar que le haya pasado?
En mi infancia no teníamos baños, yo tenía que ir al fondo.
Eso es lo bueno de no tener baño. Ah. Que a uno no le tiran la puerta abajo.
¡Claro!
En la pampa.
Tal vez eso lo recordó una época de pobreza a la cual no quiere volver.
Pensé, no, pero la gente fue la que tiró la puerta, doctor.
Sí, pero su reacción, me contaron de rodillas llorando, perdóneme, no es una reacción normal.
¿El psicoanalista está contratado por la
aerolínea? Sí, por la compañía.
Ah, es parte de la tripulación.
Sí, sí, porque en esta compañía, especialmente, muchas personas tienen miedo de viajar.
Ajá.
Especialmente cuando el avión empieza a fallar en sus distintas partes.
Es verdad.
Entonces
sí,
viene
sí.
El señor... y le empieza a preguntar cosas que no tienen que ver para distraerla.
Ah.
Si usted nunca le tiraron la puerta abajo.
Por ejemplo, tenemos un sillón que se hace diván, el último se transforma en diván, le pedimos a la gente que se corra. Es muy chico, es un pequeño diván como todo en la vida.
Ah, porque si no, todos van a querer ir al diván.
No, usted se acuesta, pero las patas las tiene que levantar.
Sí. 5 minutos de sesión se dan los aviones, nada más. En 5 minutos tiene que resolver
cinco
todo.
Minutos,
cinco
minutos. ¿Y eso sirve para algo?
Sí, a veces
para
una frase fundamental.
En
veces,
realidad,
sí.
Me parece que con 5 minutos un buen psicoanalista ya está hecho. Enseguida dice: no continúe, ya sé. Viene un tipo y dice: mire, mi mujer ya no me trata como antes y sale mucho. ¿Qué dice usted? Basta, no siga contando.
¿Cómo no siga contando?
Ya está, ¿qué va a decir? Me parece que...
No, señor.
No, estoy bien.
Usted sabe lo que tiene que hacer. Buenas tardes, son 500 pesos.
No, pero señor,
vamos. Un lacaniano hace eso.
Cuando una historia empieza, el buen psicoanalista ya sabe cómo termina.
Exactamente.
No, pero mi mujer no me mira como antes.
Nos mudamos con mi mujer. Y en la casa de al lado había un vecino muy joven que...
Ya está.
Cómo termina la
historia. Bueno, no, pero
no vas a dejar que haga mala literatura.
Tiene razón. El baño.
Todo chico en el avión.
Todo chico.
Las ventanillas, ¿por qué son tan chiquitas las ventanillas de los aviones?
Las ventanillas no, para mí no existen.
No, ¿cómo
son
que
de es? Grupo las ventanillas. Sí. Y no se ve nada, papuelo.
No, sí ve, señor.
No quieren que mire.
Ahora, ¿vio que son de plástico las ventanillas?
Para mí son de plástico y se rompen enseguida.
Tiene dos plásticos. Pero son dos plásticos que son de los vasos de cumpleaños.
De cumpleaños de 15.
Sí, porque es transparente.
Uy, apareció dos veces la palabra 15. ¿Esto significa algo o no? ¿O casualidad?
¿La palabra?
15. Eran 15 las personas haciendo cola en el baño y ahora 15 el cumpleaños.
Cuando 15.
Se repite dos veces una cifra.
Es
casualidad.
Según el programa.
Ah.
Por ejemplo, si es el programa de Luisa Delfino, es que es un milagro. Y estamos conectados.
Sí.
Si es este programa, menos.
Menos conectado.
Muy bien.
Sobre todo porque usted dijo los 2:15, me parece.
La
lo trae acá.
Me parece que se lo preparó desde su casa.
¡Le juro que no!
Sí.
Está fabulando.
Voy a decir 2 veces 15 y luego lo voy a presentar como una conexión milagrosa.
Sí. ¡Por esta!
Como una prueba de que existe la Atlántida.
Sí, señor.
En realidad, lo que contó el señor, que no lo quiso decir, por eso lo contaba, quizá explique lo que pasó en el avión de Malasia. Todo fue porque una mujer se quedó cerrada en el baño y los pilotos fueron. Hay una teoría que dicen que...
La puerta abajo.
Sí, la única.
En otro modo, está bien. Las cosas de los aviones son chicas.
Sí.
Otra cosa le queda
chica
o grande.
O grande. Lo más
alto le queda el banco.
Sí.
Chico le queda el avión.
Lejos me queda la mesa de cemento. ¿Vio esa de los parrilleros de los clubes? Que hay un banco de cemento y una mesa de cemento.
Nunca vi una cosa peor que esa.
Que no sirve
de nada.
Para nada. Uno trata de usarlo de cama, de mesa.
Hay algunas que tienen pintados tableros de ajedrez.
Sí.
También lejos.
Le queda lejos. Tiene que el banco de asiento.
Y un poco para...
Inclusive, en algunos lugares, entre el banco y la mesa, le entra una silla.
Sí, pero hay lugares donde está demasiado cerca. En algunos bares hay mesas atornilladas de esa de madera, que parecen vagones del ferrocarril. Y la mesa está clavada, y los bancos también.
Ah, sí, como la...
Por ahí tienen una endija de 7 centímetros.
Dice mentira.
Uno, sí, sí, sí.
Y uno no puede correrla.
No, no quiere, lo peor es cuando quiere correr, sí, se da cuenta de que está clavado y todo el mundo lo está mirando. Para salir, a veces no podés salir.
No, no. Porque además es bajo y por lo general mullido el...
Sí.
Sí, como el asiento.
No, y, la, sí, y no. La comida que te traen las tenés aquí pegadas. Sí. Todo una porquería. Te hacen mal, naturalmente.
Además, en ese, en esos habitáculos que señala, de los restaurantes como de las viejas Múnich, ¿se acuerdan?
Exactamente eso.
Qué lindo lo pronunció, ¿eh?
Múnich.
Sí, Willy, me gustó.
Hay unas... Los alemanes jamás dicen eso.
No, no.
Yo fui a Alemania y
nunca
estaba esperando que todo el mundo dijera como usted.
No,
y dicen
no,
algo
no.
Parecido a monja.
Sí, sí, sí,
absolutamente.
Munchen, Munchen.
Yo pensé que había ido a cualquier otro lado. Lo cual era cierto.
Bueno, para completar esa incomodidad, le ponen unas lámparas colgantes que quedan muy bajas.
Ah, verdad.
Y que dan una luz demasiado focalizada. Y usted, por lo general, tiene que andar esquivando. Sí, sobre todo.
Y tiene que agacharse para mirar el sangre.
Sí, sí. Ese, eso también está mal diseñado, ¿eh?
En los cines también, en los cines han puesto ahora también ese sistema y en algunos estacionamientos del micrófono, etcétera. Yo
sí, que
me acerqué a preguntarle al boletero un cine por el 20, no, le pregunté por el colectivo 22 y me vendió una entrada de la fila 22 y,
sí,
y me quería cobrar.
Okay, no. Es que no tiene que ir a preguntar por lo
una vez que cambié el número.
No, no puede, no se puede conversar con ese tipo.
No. Además me parece que les gusta el juguete. Abusan del... Hablan de más. Los tipos que le venden entradas.
Parece, para mí los que hablan de más son los locutores de las estaciones de ferrocarril.
Eso también sí, hablan de más.
Hablan de más, dice. Tren número 170, procedente de José Cepaz, al destino Retiro. Corre con 15 minutos de atraso, debido a inconvenientes que han surgido en el tendido de vías que están... Claro, porque... Y ahí...
Sí, hace comentarios anexos a la situación que se está atravesando. Pero eso está bien, abusar un poco de los parlantes. Lo mismo los tipos de los bingos. ¿Vio el locutor de bingo?
Oh,
dice
no
que,
sé, nunca fui al bingo.
Sí, ¿cómo? Le dicen 36.
Ah, sí, usted sí. Contó.
3, 6.
Sí. ¿Y qué quiere que diga?
17, 1, 7.
No, pero no, sería
han cantado.
Perdóneme, pero no es así porque yo he ido una vez al
bingo. ¿Usted es locutor
de bingo?
Sí, yo soy locutor de bingo.
Y dice 15.
No, sí, pero nunca se dice dos veces el mismo número, salvo en los casos que sea, por ejemplo, que pueda confundirse con el 7. Por ejemplo... 66, 6, 6, solamente ahí. Cuando es 15 no se repite. Usted está diciendo algo que no es verdad.
No, pero, no diga
si,
eso.
Si dice 76, no 7, 6. Con los que fueron al bingo, ¿me dan la razón o no?
Ay, sí,
sí.
No, escúcheme.
Una
no.
Señora. Ah,
sí.
Que muestra la cartera llena de poroto.
Guárdelo, señora, guárdelo.
No. Lo peor que podría hacer, que no hace, un locutor de bingo es comentar.
Ah, claro,
sí. Es comentar. El 17, la desgracia, parece mentira. No callar.
35, el pajarito.
Parece mentira, cuando juego yo no sale, y ahora salió.
Bueno, pero no, los mismos también, los cartoncitos no son muy cómodos tampoco, ¿eh? Para el...
Pero un cartón no puede ser cómodo.
No, pero...
Se puede sentar arriba de él.
Puede ser el tamaño del cartón, también tiene que ser anatómico. Todo se mide con
el cuerpo humano. El cartón está bien. Los bancos de las plazas están mal.
Sí, en las pocas plazas.
Buenas tardes, discúlpeme.
Sí.
Cuando uno quiere utilizar el banco de la plaza con fines lujuriosos.
No, bueno.
Yo, por ejemplo.
Estaba en horario de protección al menor.
Yo tengo una novia y. En mi casa somos muchos. Vamos, que no tengo donde. Dar rienda suelta.
Sí, está bien.
A veces vamos a la plaza y el banco está frío. Es muy duro, es muy bajito. Es absolutamente inadecuado.
Bueno,
yo lo que hago en general, esto no importa, esta es una información extra, pero lo que hago es tantear la puerta de los autos que están estacionados.
No, señor.
Cuando hay alguno que tiene la puerta abierta, la abro y me meto con mi novia allí.
¿No le sonó la alarma alguna vez?
Qué pillo resultó.
Pero no importa. Sí. Los bancos de la plaza no sirven para eso.
No, es que no son para eso los bancos de la plaza.
Y, bueno, no importa.
No son para eso los bancos de la
todos
plaza.
Nos dicen de todo que no es para eso. ¿A dónde vamos con mi novia? Los umbrales no son para esto.
Bueno.
Los bancos de la plaza no son para esto.
Los restaurantes no son para eso. Claro. Sí.
El agujero de banco tampoco.
No. Las cabinas telefónicas, los cajeros automáticos no son para ellos.
No.
¿Dónde vamos, señor?
Claro. Bueno, señor, no sé. No sabría decirlo.
A que nos discriminen por enamorados.
¡Oh! ¡Qué ataque al amor!
Bueno, cuidado también con la barra de los bares que tienen banquetas fijas. Yo que hay unas banquetas que
algunas
giran.
Son muy chicas, sí, son muy chicas.
Y
hay gente que después no se puede ir.
Y vio que tiene rosca.
Es giratorio, sí.
Claro.
¿Sabe quién inventó esto, la silla giratoria?
¿Quién?
Edison.
No.
Ah, Edison inventó casi todo.
Ahora pienso que no estoy tan seguro. Bueno. Creo que Benjamin Franklin.
No.
Sí, ¿y por qué no está tan seguro?
No, porque pensaba en otra persona. No, no.
Ah, ¿pero le pasa a menudo esto de no estar tan
a
seguro?
A Benjamin Franklin no. Le pasó solamente una vez.
Bueno, ¿y qué? ¿La fue a patentar la silla?
El otro es Thomas Jefferson, pero no me parece que el inventor era...
Era
sin embargo, creo que, sí. Que lo inventó Jefferson, que también era un...
Y ahora estamos frente a una disyuntiva muy difícil.
¿Cuál de los dólares era? Están en los dólares estos chicos, ¿no?
Voy a un bar y hago girar esto así y le digo a la persona que viene conmigo,
sí.
Esto lo inventó Thomas Jefferson,
sí, sí.
Pero resulta que la persona que viene conmigo quedó a mi espalda.
Quedó al otro lado.
Y se lo estoy diciendo a un perfecto desconocido.
Claro, tiene que
girar. No me importa, y además fue Benjamin Franklin.
Sí, pues, vos. La boca le corrige.
No soy Jefferson, soy Franklin.
Sí, además hay algunas de esas sillas que usted no puede girar por completo porque se lo impide la barra.
La barra completamente agradecida.
Si no se la da, no puede quedar de espalda, se da la cintura contra la barra.
No, las rodillas se da contra...
Sí. O las rodillas. Sí, sí, sí,
bueno, sí. Todo eso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Forma parte de una colección de cosas incómodas que deben ser abolidas.
No, no sé si abolidas, pero...
Derribadas por cuadrillas...
Pro la comodidad, la famosa cuadrillas pro comodidad para el ciudadano... actual.
Vamos a derribar tanto los bancos de las plazas como las banquetas de la lechería,
los bancos,
los asientos de los aviones. Sí. ¿Qué vas a parar a la gente?
No, señor. No. ¿Cómo no se puede viajar parado en el avión?
No te dejan, ¿no?
No, tendrían que atar a las personas.
Colgando.
Claro, sí. No, de arriba y de abajo lo tienen que colgar.
El otro día conjeturamos que los aviones, los pilotos de los aviones no manejan parado, como hacen los del subterráneo, porque en los ascensos caerían de espalda.
No sé. Claro.
Sí, sin embargo, no sé si no es más cómodo, porque podrían tener un tope.
No, señor. No.
Viajar apoyados como contra una pared.
Me parece que
¿quiere que veamos qué
Sí, hay mensajes.
¿Qué es lo que dice la gente?
Sí, lo sé. Estos son sus lentes, me parece.
Bueno, muchas gracias.
¿Puedo colaborar?
Sí, lo sé. Sí, claro que sí. Sí, lo sé.
Muchas gracias.
Tenemos mensajes de los oyentes. Si quiere leer alguno, puede hacerlo.
Muchas gracias.
Como ensayo, digamos, a ver.
Gerardo Lemes González.
No tanto.
No. Gerardo Leme González, desde Gerardo Leme González,
perfecto.
Desde San José, Uruguay, gracias, con un signo de admiración. Gracias por ese buen programa que tantos buenos momentos nos hace pasar y también aprender. Saludos y saludos.
Nehemías Tosti, qué lindos nombres.
Tosti.
Tosti. Yo tenía un amigo al que le decían Tosti, con ese ingenio propio de las oficinas, ¿no?
Sí.
Compraba galletitas Tosti, ¿y cómo crees que le decíamos?
¡Tosti!
Ámpora etrusca. Pasen por Tandil algún día. ¿Hay fecha ya? Dice, yo hago el asado. No, Tome.
Deme eso, a ver.
Iván Pereira, quería saber si el jueves 17 de abril van a tener el programa, porque estoy yendo de Montevideo a pasear y busqué un lugar bien cerca para poder ir, en la calle Gurruchaga de Palermo. Es lejísimo.
No, no le diga que es lejísimo, señor.
Es en lo estafaron, es en la otra punta de la ciudad.
Sí, es del otro lado del río. ¿Por qué Gurruchaga Norte? Dígale cualquier cosa así.
¿A qué hora hay que ir para asegurarme que pueda entrar? Bueno, véngase unas 5 o 6 horas antes.
No, seguro. No, venga, seguro.
Claro, tipo 6 de la tarde.
Sí.
No, y entra seguro.
No, entra seguro, sí, pero puede venir sobre la hora también.
Bien.
Aquí Gerardo Quesada dice: saludos de la Fiscalía General del Universo en nombre de la esposa de Nezahualipi.
Ah, sí, sí. Netzahual.
Sí.
Netzahualpili.
Netzahualpili. El cuñado de Moctezuma. El otro
claro. Bien, dice muñeca de Jade, entre paréntesis. Manda saludos simplemente.
Bueno. Tengo un saludo musical porque es de Clau Re. ¿Cómo es el re en el piano? A ver, el re. Clau Re. Re. Pero bueno. Ahí está, de Clau Re. Quiero decirles algo importante. Estoy cansada de reírme de ustedes. Digo, con su programa, Rosario siempre presente.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Roberto Frete dice, apúrese a terminar su libro, que el 30 iré a la feria del mismo.
Sí.
Ah, voy a tener una charla en la feria del libro. No me
¿qué
acuerdo.
Día?
No me acuerdo, me parece que el 30.
¿Y me parece?
Según eso. Pero no, no voy a presentar ningún libro, sino que voy a ir... creo que es una especie de entrevista pública que...
Ah, como aquella vez.
Como aquella vez que le dije.
¿Le van a hacer las mismas preguntas? A ver si responde lo mismo.
La misma,
a ver si responde lo
pero
mismo.
Pero en el orden inverso.
Sí.
¿Ya sabe de lo que va a hablar? ¿Tiene algo preparado?
No,
no,
no.
No,
no se las pregunta.
Ah, claro.
Joel González dice... Yo pienso que las malas palabras son formas de decir algo de forma no reconocida por la Real Academia Española.
Bueno, no,
muy bien. Sí.
No es un pensamiento muy estimulante.
Carajo.
Es muy difícil seguir adelante.
Bueno. Agustín Avellaneda, ¿qué debo entender? ¿Qué es el apellido o hay una coma que no pusieron? Por ejemplo, Agustín de Avellaneda, ¿qué debo pensar?
Se atribuye a apellido sexual.
Ah, perfecto. Agustín Avellaneda dice: hola, amigos de la venganza. Deben ser ustedes, ¿no?
Yo.
Sí, sí. Les mando saludos a todos. Me gustaría escuchar de parte del sordo. Samba para olvidar.
Bueno. Verónica Barceló, negro te amo, pero tenés muchas novias y yo marido. ¿Querés ser mi amigo con derecho?
Bueno.
Desde luego, sí.
Sí,
bueno. Aquí Cero Cool dice, el encuentro federal de la palabra es de los mormones. Porque yo le voy al Papa. Antes no me gustaba la iglesia, pero hace un año me di vuelta. Y la verdad no tengo ganas de patear para los mormones, dice Genios del Éter. Sí, sí, sí,
no, no es de los mormones.
No, la gente usa las palabras, yo.
No, claro, no,
encuentro
pero
la palabra.
Ellos usan la palabra.
Ah, por los mormones.
En la puerta, ¿quién es? Los mormones.
Por el uso abusivo de la palabra que hacen los mormones, debe ser. No
sé.
Nosotros decimos aquí en este programa que cada vez que golpean la puerta... son siempre los mormones.
Ah, perfecto.
En casa suena el timbre y como yo no tengo amigos ni nadie, no. Nadie me visita jamás, enseguida digo, deben ser los mormones, y enseguida grito que no estoy.
¿Y no le tocó un Hare Krishna nunca?
No,
solo perfecto, no. Muy bien.
Se reparten, me parece, los barrios.
Ah,
a mi barrio le tocaron
los
mormones, a otros los testigos de Jehová, a otros los Hare Krishna, y así.
Sí, no, los Hare Krishna igual no golpean la puerta.
Yo le expliqué que ni siquiera creían en la religión verdadera, así que mal podía perder tiempo con la
paz. Leo Duarte, lindo apellido, famoso. Vengan para la ciudad de La Plata. Un abrazo.
Vamos a ir.
Se los trae, ¿sí?
Lo van a subir. Diego Aranzubia, son lo mejor. Saludos desde Chile, ¿eh? Saluda a Diego. Un abrazo grande. Dale.
Silvina Lantel me dice, quiero saber si el Jueves Santo van a hacer el programa.
Sí,
en Radio
sí.
Plata, sí.
Vamos a hacer el programa.
Bueno, no se ponga así.
Sí, pues ya empezaron.
Bueno, y sí.
No, ya me pongo fastidioso antes de que todo el mundo llame.
Sí, van a hacer el programa.
Sí.
Enrique Pérez,
en vivo acá.
Sí, dice, Albania... También Agbania era el nombre de un antiguo reino que cubrió el sur de la actual República de Daguestán y gran parte de Azerbaiyán. Se utiliza el término Albania caucásica para evitar confusiones con la actual Albania balcánica, con lo cual estuve bien en confiar en que Humberto Eco. No decía las cosas por decir. Vamos. Viendo yo la siguiente frase. Algunos albaneses del Cáucaso, dije, Albania no queda en el Cáucaso, pero esta glosa sí. La robé de Humberto Eco y entonces confío en él.
Ah,
de algún modo los albaneses estarán en el Cáucaso. Y aquí me explica Enrique Percy de qué modo.
Bueno, qué oyente atento, ¿no?
Sí,
podemos
decir. Sí, claro. Sí. Dale.
Aquí Ramiro Romero dice, muy cierto, Dolina, lo que dijo el otro día.
Ah, sí.
Ah, sí. Yo coincido, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Sí. Tengo un mensaje musical. Es de Clau Re. ¿O esto?
¿Otra vez?
Bueno,
¿otra
vez?
Bueno. Pero sonó tan lindo,
¿cómo
¿no?
¿Cómo se nota que es la primera vez que viene? Cree que hay que leer los mensajes muchas veces. Sí. Para que le entre a la gente.
Una carencia de la... ¿Sería pertinente? ¿Es pertinente usar la palabra pertinente?
Sí, es una de las palabras que más usamos.
Sí, vamos, sí. La tenemos que usar por contrato mínimo una vez por programa.
Yo tengo que confesar que estoy en un lugar muy difícil por dos razones. Una, que no puedo hacer 100 palabras por minuto como Dorio y no sé tocar la trompeta con un solo dedo como Gillespie. Yo me declaro carente en este caso.
No, pero,
¿Es pertinente aclararlo o no?
No,
en absoluto, no.
Entonces, no son dos defectos.
Ah, ¿no? Sol Olmos, qué lindo llamarse Sol, ¿no? Sol Olmos. Sí. Don Alejandro.
Sol Olmos es muy bueno.
Sol Olmos.
Sol Olmos.
¿No? Es muy bueno.
Casi Solomillos eso.
No sé. Solo.
Acabo de ver que Sol Olmos es maldísimo.
Un cambio ahí me pareció bueno.
Sol Olmillo.
Don Alejandro. Es usted, ¿verdad?
Sí.
Mándenme un beso. Me enamoré de usted.
Me encanta el nombre Sol Olmos.
Che, atención que... Hemos pasado por alto que va a haber un eclipse, o en este momento...
Sí.
Cuidado.
Atención,
porque...
salgan todos para afuera.
No, espere.
¿A qué hora es? Momento.
Cuando a las 2 de la mañana empieza...
Pero no, roja. Vamos de acá, nos vamos todos a mirar el
nos
eclipse,
vamos a ver.
Loco.
Y a las 4...
Qué bueno para invitar a una de las minas que hay acá.
Sí.
Se va a poner la luna roja hoy.
Sí. No quisiera...
No, señor.
¿Venir a ver el eclipse?
¡Ah, oh, qué lindo!
Sol Olmos.
Sol Olmos.
Eclipse de Sol Olmos.
Sol.
Es la primera vez en 17 años y 7 meses que se va a poner la luna absolutamente roja.
Roja.
¿Roja?
Roja.
Sí.
Ah, yo eso nunca lo vi.
Roja. Sí, roja. Roja.
Qué lindo.
Roja. ¿Cómo? Y
me acordé de... pero va a pensar que lo preparé en casa, no puedo decirlo.
Sí.
Bueno, sí.
Está lindo para... Para pronosticarlo, este eclipse.
Sí, que sí.
Como hacían los que venían en nombre de la civilización.
Sí.
De pueblos que no sabían pronosticar eclipses y así, ¿no?
¿Y pero qué nos
vamos a ir a barrios donde no sepan pronosticar eclipses, los pronosticamos y nos dejan salir con sus mujeres.
Claro.
Nos regalan sus propiedades y nos toman por dioses.
Bueno, claro, sí. Ya salió en todos lados el eclipse de hoy. De... Sí.
Jorge Cáceres dice, el encuentro federal de la palabra.
Sí.
¿De qué palabra es? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que algunas de las personas que organizan el encuentro creen eso. Es que el encuentro de la palabra se refiere a la palabra. ¿Qué es una palabra? Bueno. Y el otro día me hicieron una entrevista e insistían en preguntarme qué palabra me gustaba. Bueno, bien, como ejercicio puede ser, ¿no? El mismo Borges decía que a él le gustaba más la palabra moon que la palabra luna.
Ah.
Con lo cual venimos a dar en la idea primigenia de la antigüedad clásica, que la palabra era un sonido, bueno,
sí.
todo eso. Pero estos insistían en que me ponían ejemplo. ¿Y qué le parece tal palabra? Hasta que yo con toda humildad les dije que en realidad con una palabra no hacíamos nada.
Suelta, sí.
No, ni suelta ni no suelta.
Sí.
Con una palabra no se hace nada. Lo que
da sentido al idioma es la combinación de palabras y la posibilidad de que ese idioma sea analítico. Cuanto más analítico es un idioma, más rico es. La riqueza de un idioma no está en la acumulación de palabras o de nombres o de términos, sino en la organización que esas palabras tienen de lo general a lo particular. Los indios estos, los yaganes de los canales fueguinos, tenían un idioma de muchísimas palabras. Hay un tipo, el reverendo Bridge, creo que se llamaba, que hizo un diccionario inglés yagán, que creo que tenía como 30.000 entradas. Pero el idioma seguía siendo pobre. ¿Por qué? Porque no tenían una organización arbórea de esas palabras. Y entonces había una palabra para corvina y otra para merluza y otra para tiburón, pero no había una palabra general que fuera pez. Y había uno para cada árbol, pero no había uno,
la palabra árbol,
que fuera árbol, ni mucho menos uno que fuera vegetal, y así. De manera que las palabras sueltas como objeto de admiración, me parece que, primero, que no tiene mucho sentido, y segundo, que son exactamente lo contrario a lo que es un encuentro federal de la palabra. La palabra es una manera de decir la lengua.
No, exacto.
Es una manera de decir el arte del relato, la narrativa.
Casi lo humano, la casa del ser, decía Heidegger.
Sí. Eso quiere decir la palabra, claro. No.
Tal palabra.
No, venimos a encontrarnos con la palabra tal cual o... Raro, ¿no? Es raro.
Sí, sí.
Es raro. Pero bueno, así creían que eran los muchachos que me hicieron el reportaje. Por otra parte, eran muy simpáticos y... muy inteligente. Bueno,
un vicio a veces de los reportajes, ¿no? Una especie de vicio que hay de que una palabra que le guste, una que no,
sí,
le guste,
claro,
un sentimiento,
sí,
lo preferido.
Como si estuviera uno tomando, sí, esa clase de decisión. Sí.
Claro. Un jugo.
La vida es muy compleja, uno no sabe ni siquiera
su jugo preferido.
Va a saber qué palabra le gusta.
Va a saber qué palabra le gusta. No sabe qué profesión le gusta. No sabe qué elegir para uno mismo,
sí,
en cosas absolutamente decisivas. Es importante.
Yo para elegir una corbata.
El tiempo, claro.
Una hora me pasé la otra vez para elegir una corbata.
El tiempo en ver qué palabra me gusta. Sí. Sí, sí, yo.
Escuchamos a Claudia Cagnone.
¿Qué dice?
Dice, denuncia. Eso es importante. ¿Sabían que un hotel es un buen negocio también gracias a las políticas de cancelaciones? Cancelé 48 horas antes en uno de San Telmo y me cobraron 550 pesos. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
No,
¿cómo está?
Bien, ¿usted bien? Bien. Contento, qué lindo. No les gustan los amagues y se vengan. La venganza me resultó terrible. Saludos a los 3-4, pone. ¿Cómo debo leer esto? ¿Usted qué entiende esto? ¿Tres o cuatro? ¿Cómo?
No, claro, ya
a
sé
ver,
lo
¿cómo
que
es?
Dice.
Sí,
¿le cancelo? Paga la
multa. Pero tenés que mirar.
La multa paga.
Hay una manera de reservar un hotel,
sí,
que es online.
Tiquete, claro, como decía antes.
Algo parecido.
Sí, sí, sí.
Vos tenés que fijarte que después lo puedas cancelar. Porque hay algunos que vos te anotaste, pim, pum, pum, llenaste, enter, pum, chao. Y después te querés borrar. Y no te borran, no se cancela. Entonces antes, en la página del hotel, tenés que ver si tiene cancelación libre o si no tiene. Porque si no tiene cancelación libre, vos tocaste sin querer un botón.
Chao.
Y quedaste metido en el hotel por un año.
No, señor, te equivocaste.
Señor, yo quería un día.
En vez de tres días pusiste 365.
Sí.
Un año.
No sé.
Un año en el Excelsior de Roma. No,
espere que...
Igual
es imposible borrarse de cualquier cosa.
Acaban de escuchar un verdadero servicio a la comunidad de la venganza. Claro, será terrible.
Sí, la verdad. Muy.
De nada se puede borrar igual uno, ¿eh?
No, pero de los hoteles sí. Los buenos hoteles te dejan borrar porque saben que vos por ahí te podés pelear con la mujer con la que habías planeado tu luna de miel.
Pero no es por eso.
¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas se pelean con la mujer con la que planearon ir a Sorrento, por ejemplo?
Sí.
Muy bien.
¿Cuánto?
50, 60.
¡Ey, tanto!
¿Pero qué pasa en Sorrento?
Pero depende con cuánto tiempo de anticipación haga la reserva.
Cuanto más tiempo, más posibilidad hay de que
eso sí. hay más chances.
Ya prácticamente la única posibilidad es el día anterior y tampoco está seguro.
Pero yo reservé, por ejemplo, buenas tengo tardes. Que cancelar. Me pedí...
Buenas tardes, Hotel Sorrento.
Sí, buenas tardes, mire, yo iba a ir de luna de miel.
Ajá.
Ahora la semana que
¿cuál
viene.
¿Cuál es su nombre, artículo primero?
Mi nombre es Enrique.
Ah, Enrique, a ver, Enrique, aquí está. Sí, tenemos una reserva desde el 20 de junio de 2014 y el 20 de julio de 2015.
No, bueno, me parece raro. Tanto
un año, sí. Una habitación para dos.
Pero no, eso
mira,
no.
Está.
Eso no es una luna de miel.
Sí, la suite luna de miel.
No.
Qué luna de miel, mamita.
Pero discúlpeme, yo tuve un inconveniente con mi novia.
Sí, ¿quién no?
Vaya novedad.
Y no voy a hacer uso de...
De su novia.
No, de la habitación, señor. Yo la puedo usar en otro momento.
A su novia, sí.
No.
Entiendo. No. Sí, sí, la puede usar.
Yo
sí,
se la cancelo. Pero, por ejemplo, ¿me sirve para ir... en otra oportunidad con otra persona?
Mire, tiene un año, así que puede venir cuando quiera.
No, no. Pero un año no, hay un error, porque yo reservé 3 días.
Acá,
tres
acá dice 365 días, uno tras otro.
No, sin embargo...
Son 365.000 euros.
Sí, sí. Mire, es raro porque yo tomé la promoción de 3 noches de eclipse.
Ah, sí. No puede haber eclipse de 3 noches.
Bueno, pero es el título fantasía que ustedes le pusieron a la promoción.
No, nosotros no le hemos.
Bueno, ¿me la cancela, por favor?
No tenemos la política del hotel. Es estafar a todos.
Bueno, no.
Lo más que podamos. Esa es nuestra política empresaria.
Bueno, pero no me la puede
artículo
decir así.
Primero, sacarle lo más posible al cliente y darle lo menos.
Yo soy socio del señor y ratifico plenamente. Esa es nuestra política.
Sí, bueno, no, pero no. No puede hacer eso o no me lo puede expresar de ese modo, señor. Es ilegal. Usted me tiene que dar alguna alternativa.
Usted no le puede hablar así al señor.
Venga y disfrute.
Tú no puedes hablar así al señor porque el señor es amigo de la mafia. No sé si me entiende.
Bueno, no sé. Muy no caro sé amigo esto. De quién, señor. Si quiere, le digo de quién soy amigo yo.
No sé.
Bueno, a ver. Quiera que sea, señor. Le van a cobrar igual, no se haga la ilusión de que...
Bueno, me van a cobrar, pero...
Porque nosotros nos metemos directamente en su cuenta y le sacamos toda la guita que tiene.
Pero yo no tengo 365.000 euros.
No importa, le sacamos sus propiedades.
No, bueno, tampoco tengo muchas propiedades.
Bueno, entonces...
¿Me van a sacar por ese importe?
Ya preso.
No. ¿Cómo voy a ir preso? Me iba de luna de miel y termino preso.
Así que te gustan los hoteles de lujo y no querés pagar.
No es que me gustan.
El señor es un bacán.
No es un bacán.
Quería alojarse en el Ritz y Gratarolas.
Aparte, mucho empieza con luna de miel y terminan presos. No, yo hablar del matrimonio, usted escuchó.
Yo venía por 3 noches de luna de miel. Tuve la desgracia de que me peleé con esa desgraciada que quiero olvidar.
Esa desgraciada tiene nombre. Le digo porque está anotado aquí.
No me lo digas, señor.
Dorita, Enrique, vamos.
Bueno, estábamos leyendo los mensajes.
Sí.
Bueno,
se viene Isadora Tolchinsky, ¿qué les parece? ¿Está bien?
Sí.
Dorio. Ah, pero no está Dorio. ¿Lo leemos lo mismo? Le pregunto, sí.
Sí, a ver, ¿qué
que no
esté
Dorio, le dice Dorio ahí. ¿Lo leemos lo mismo? Pienso siempre lo contrario que vos. Pero no me importa, sos un bomboncito igual. Qué amplia, ¿no?
Claro, no importa solamente el sexo.
Claro.
No dijo eso, señor.
Claro.
He notado, dice el chamo de Barrio Mitre, que hay una constante historia de locura en los españoles. ¿No le parece? Digo, Juana la Loca, el Quijote, Salvador Dalí, y ese músico genial del que solo conocemos el nombre y su apodo, Manuel Lefalla.
Bueno.
Bueno, mire, creo que va a haber que hacer una pausa.
Sí,
porque...
vamos a hacer una pausa. Se ha hecho tarde,
¿sí?
Lupo, ya está por empezar el programa este de Francina.
Tiempo de show.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ella por sangre mata, ella por amor muere.
El día trajo la oscuridad. Una película de Martín de Salvo. Solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Luis Brandoni, hay que optar entre el caudillismo y la democracia. Y lo dijo Raúl Alfonsín antes de morir. No sigan a hombres, sigan las ideas. Y yo creo en esto.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Los episodios de Rosario, graves problemas en el sindicato de los camioneros, una interna resuelta a los balazos. Estamos en contacto con el doctor Adrián Espelta, fiscal de la unidad especializada en homicidios dolosos de Rosario.
Lo que le puedo decir es que cuatro colectivos que se dirigían hacia el camping de camioneros, donde se iba a llevar a cabo una asamblea, fueron interceptados en principio por un grupo de personas. Cuando se descendieron de los colectivos algunas de estas personas a seguir con su marcha, fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el primero de los grupos.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA, Gobernación Daniel Scioli.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Bien, vamos a hablar esta noche de los fenicios, pero también de sus parientes más cercanos, de sus seguidores, que eran los cartagineses. Y también, ya que hablamos de Cartago, no será imposible eludir a la familia Barca, o Barça, si usted quiere. Hablaremos de todo eso. Todos recuerdan las tres ciudades de los fenicios, ¿no? Así de norte a sur, Biblos, Sidón y Tiro. Tiro es una ciudad muy rara. Hay una novela estupenda de Norman Mailer, quizá la menos leída, que se llama Noches de la Antigüedad. Y allí hay alguna noticia acerca de Tiro. Y parece que estaba Tiro, que era una ciudad costera, y en una isla, otra ciudad empezó a crecer, una especie de suburbio, al que llamaban Nueva Tiro, y que al principio estaba era una isla, después construyeron un puente entre la isla y la tierra firme, y después ese puente se convirtió en un camino. Y lo que era una isla quedó convertido en una península y quedó unido a la antigua ciudad de Tiro. Y dicen que allá por el año 1200, 1300 antes de Cristo, aquella ciudad era muy parecida a lo que hoy es una metrópoli. Quiero decir, había la misma clase de problemas que hay aquí en estas ciudades de hoy. Había demasiados habitantes, había hacinamiento. Habían construido edificios de hasta 5 pisos. Lo hacían con una técnica rudimentaria, ¿no? La planta baja era la más grande, la más extensa, luego tenía otra más chica, más chica, más chica, así que el quinto piso era reducido. Claro, ¿para qué? Para que no se desmoronara el edificio. No existían las vigas de acero en aquel entonces. Había también gravísimos problemas para deshacerse de... No debí decir la palabra deshacer. Digo, para... Porque no sabían qué hacer con los desechos. Entonces optaron por la solución más elemental, que era tirarlos directamente a la calle. Esto seguía sucediendo aún en la Edad Media, en Europa, ¿no? En la ciudad de París tiraban, había chanchos en la calle. La fuerza pública auspiciaba la presencia de chanchos, porque los chanchos se comían la basura. Bueno, las calles de aquella ciudad debían ser un verdadero espectáculo, porque, entre otras cosas, se acostumbraba a tener sexo en forma pública, ahí en cualquier esquina, allí donde el deseo aparecía. Y era también una ciudad cosmopolita, porque allí concurría gente de toda índole, de todos los países conocidos en aquel entonces. Pero, claro, la vida empezó a hacerse insoportable, y hubo algunas personas que, cansadas de estas condiciones de vida, salieron en busca de suelos más propicios, y navegando hacia el oeste, a lo largo del Mediterráneo, llegaron a una península muy fértil, ubicada al norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, aquel dios mitad hombre y mitad becerro, y empezaron a fundar una nueva ciudad que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran hijos de los fenicios, y de ellos heredaron dos cosas: el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos. Porque los fenicios tenían una religión abominable, disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, incluso de niños, y habían inventado una serie de artefactos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados, y que incluso servían para amplificar los gritos de las víctimas. Casi siempre eran animales de metal, huecos, en cuyo interior metían a la víctima, y abajo hacían un fuego, lo calentaban, y los gritos de la víctima salían por la boca de aquel animal de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al dios Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente: si los cartagineses ganaban una batalla, le sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra. Y en caso de perderla, entonces arrojaban a los hijos de las más nobles familias a las entrañas ardientes del dios. Ahora, fundaron los cartagineses un gran número de empresas de negocios en África, en España y en Francia. Y en un momento dado, dominaban la mitad del Mediterráneo, miraban con codicia la otra mitad. Y en la otra mitad estaba Roma. Una Roma que no era todavía imperial, pero era una nación muy pendenciera, que ya poco a poco iba anexando algunas tierras. En cualquier caso, lo hacían lentamente. Tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma. Pero en algún momento se descubrió que una de las dos naciones estaba de más. El caso fue que un día se armó la podrida, y tuvieron lugar las guerras púnicas, que quieren decir guerras fenicias. Son dos, la primera, que dura 23 años, en realidad son tres, pero bueno. Se realizó principalmente en el mar la primera. Al principio los cartagineses tenían todas las ventajas, porque los romanos hacían unos barcos de porquería, eran muy malos haciendo barcos. Pero sí eran buenos alumnos de quienes los vencían, y empezaron a aprender. Y al final ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia. El jefe de los cartagineses en esta primera guerra que perdieron fue un señor llamado Amílcar Barca. Y una noche, 7 años después de su derrota, tomó a su pequeño hijo de 9 años, que se llamaba Aníbal, lo llevó al templo de Baal, que era otro de los dioses horrorosos que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días. Y efectivamente nunca olvidó a Aníbal aquella promesa. Pasaron 25 años desde aquella noche, 25 años en los que hubo paz, pero en el año 218 a.C., se armó otra vez la podrida. Empezaron los romanos a mandar unas legiones a atacar España, donde estaban instalados los cartagineses. Desde luego hay ciudades de España que tienen todavía nombre fenicio. Y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África, cuando vieron la noticia de que los cartagineses, mandados por Aníbal, habían cruzado los Alpes y estaban avanzando por las tierras del norte de Italia. ¿Se entiende? Van los romanos a España. Derrotan en varios foros a los cartagineses. Dicen, bueno, vamos a atacarlos en su tierra. En ese momento se enteran de que un cartaginés llamado Aníbal, que estaba parado en España, vivía en España, se había trasladado a través de los Alpes y estaba atacando Roma desde el norte. Bueno, entonces empezó la defensa, marcharon los ejércitos romanos al norte, trataron de aplastar a Aníbal, pero Aníbal los esperó en el lago Trasímeno y los derrotó. Me parece que Aníbal viajaba con un ejército de 40.000 hombres. La hazaña fue como cruzó los Alpes con ese enorme ejército, ¿no? Es un viaje difícil. No solo hay que cruzar los Alpes, no importa el detalle. Llevaban, además de los 40.000 niatos, 37 elefantes. 37 elefantes era poco. Poco si se compara con los elefantes que utilizaban algunos ejércitos de la antigüedad más clásica. Pero lo que pasa es que en aquel tiempo no había ya tantos elefantes, casi todos se habían muerto en gestas anteriores. Y entonces 37 eran pocos. Al parecer, de los 37, solamente uno pudo llegar con vida a Italia, y ese lo usaba Aníbal para vender humo, ¿no? Montaba en ese elefante y bla, bla, bla. O sea que los elefantes no tuvieron tanta importancia. Los romanos, después de la derrota de Trasímeno, armaron un nuevo ejército, pero Aníbal los encontró ahí en Canas, a pocas millas de Roma, y lo venció todavía más fácilmente que la primera vez. Parece que abatió 70.000 romanos, debe ser la peor derrota de Roma en casi toda su historia. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal en las puertas de Roma, pero Aníbal no venía, y en realidad no fue porque dio la espalda a Roma y se fue al sur de Italia. Todavía hoy no se explican por qué, ¿no? Algunos dicen que había perdido mucho en aquella batalla Aníbal, que estaba sin equipo, sin fuerzas de ataque, y entonces para reunir nuevo contingente, esto es verdad, fue al sur y esperó refuerzos de Cartago que llegarían por mar. Ahora bien, el ejército romano estaba entonces bajo el mando de Quinto Fabio Máximo, a quienes sus compatriotas le llamaban Cuntator el Vacilante, o el contemporizador, porque su política consistía en no tomar nunca resoluciones. La verdad es que el vacilante era más vivo de lo que parecía. Él creía que era mucho mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy. Avanzaba desde lejos contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar. Cuando el enemigo le hacía frente, salía rajando. Y los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto. Y además chocaban con una limitación. Ellos sabían cómo acabar con soldados, pero no sabían qué hacer con el campo que les dejaban libre. Bueno, según el segundo de Aníbal, según el segundo es horrible, según el ayudante de Aníbal, Aníbal sabía vencer, pero no aprovechar la victoria. Bueno, Aníbal siguió esperando, le dijeron que su hermano Asdrúbal iba a venir y que lo iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera, y era verdad, Asdrúbal emprendió el mismo camino que Aníbal, vino otra vez desde España por los Alpes. Aníbal, cuando supo que Asdrúbal estaba en camino, sintió una gran alegría, se alistó para recibir a su hermano, iban a marchar juntos, pero un día llegó al campamento de Aníbal un bulto enviado por los romanos, y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano. Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían matado a su jefe. Y este fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal. Y entonces tuvo que regresar rápidamente al África ya para defenderse de la invasión romana, ¿no? Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor, y volvió a Cartago como un hombre desilusionado, sin fuerzas. El odio ya se había vuelto locura y desesperación. Educado en el odio contra Roma, padeció él la misma derrota que su padre al final, ¿no? Se sintió traicionado por los dioses, reunió los últimos restos de sus ejércitos, se lanzó contra los romanos, se encontró con ellos y perdió. Pidió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon, y con razón, porque se encontraba preparando un nuevo golpe. Entonces pidieron su presencia en Roma. Aníbal, recordando la suerte de su hermano Asdrúbal, emprendió la fuga a Antioquía, en Asia Menor. Los romanos lo persiguieron. Era tuerto Aníbal, era tuerto. Parece que durante esta travesía de los Alpes le agarró, no sé qué, anda a saber qué peste, se tocó por ahí el ojo con un dedo que andá a saber dónde había metido.
Señor, por favor.
Eso es lo peor que puede pasar, porque este programa es un programa de consejos. Y no nos cansamos de insistir a nuestros oyentes diciéndoles que no se toquen el ojo, etcétera. Sí. Pues si no, les va a pasar como a Aníbal. Yo me había olvidado de este detalle y siempre me confundo a estos dos grandes generales, que son Alejandro y Aníbal, con este asunto. Yo creí que Aníbal, lo mismo que Alejandro, tenía un ojo de un color y otro de otro. Y no, es que era tuerto, me acaban de decir ahora.
Claro.
Así que el único que tenía un ojo de un color y otro de otro era Zarco, le llaman. Los criollos le dicen Zarco, ¿alguno sabe esto? Al tipo que tiene un color distinto en cada ojo. Bien, pero dejemos esto. Los romanos lo persiguieron, él siguió huyendo, ya era un señor anciano, vencido, y lo atraparon en Bitinia, en las costas del Mar Negro, y cuando vio que no podía escapar, se suicidó.
Oh.
Le esperaba a Cartago algo todavía peor, la destrucción total por parte de los romanos, que la borraron de la faz de la tierra y sembraron sal allí donde estaba edificada Cartago. Ya sin contra, los romanos prosiguieron su expansión, que ustedes ya saben cómo termina, ¿no? Bueno, ¿cómo termina? Podemos decir que la expansión termina en el año 113, durante el reinado de Trajano, cuando Roma alcanza su mayor extensión. Pero también podríamos decir que termina cuando el imperio es derrotado ya en 476 por los bárbaros, ¿no? El pobre Aníbal fue a parar allá donde Judas perdió el poncho. Qué lástima, porque venía bien su venganza. La venganza de la derrota de su padre. Venía, estaba a las puertas de Roma, pero no supo tomar una buena decisión, siguió de largo, esperó refuerzos que no vinieron, y al final terminó en las costas del Mar Negro, perseguido, y lo peor, viejo. Porque mientras todo esto le ocurría, el tiempo seguía pasando. Como ha dicho usted en su programa hoy, el tiempo que es un bien que no se puede atesorar. Entonces, me lo imagino, Aníbal mirándose, no en un espejo veneciano que todavía no había, quizá, en la bruñida cara de un escudo, y observando que le faltaba un ojo, que blanqueaba en canas, y que cada tristeza estaba impresa en su cara, habrá dicho, qué viejo estoy. Wow. Muchos años después, en un lugar lejano, alguien compuso un tango que también se llama Qué viejo estoy. Dirán ustedes, ¿hay una relación de causa-efecto entre la frase de Aníbal al borde del Mar Negro y el tango compuesto muchos años después? La respuesta es no.
No, lo sospechaba.
Y lástima que es no. Es no en este programa.
No.
En otros es sí, con entusiasmo, porque se dice que todo tiene que ver con todo.
Sí, señor.
Sí, pero no de esa manera.
Claro.
No de esa manera.
Debe ser de un modo más misterioso.
De un modo mucho más misterioso, más complejo. Y menos personal. Y menos personal. Aníbal tiene que ver con nosotros, pero de un modo absolutamente impersonal. Vamos a escuchar a otra persona que tampoco tiene que ver con Aníbal, y que es Jorge Vidal, el cantante, que va a cantar este tango curioso, tan curioso en su morfología, que se llama Qué viejo estoy, dedicado a Aníbal Barca, el cartaginés derrotado. Adelante.
Cuartito de sombra cubierto, donde antes forjara mi dicha sin fin. Añoro las cosas de tiempo que al muerto, y lloro mis años envuelto en esplín. En medio del tedio de mi sonfugia, en el viejo espejo contemplo mi paz. Y al ver en mi cara señales de angustia, sollozo la ficha que no vuelve el mar. Qué viejo estoy, y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy, hoy me siento triste, inerme, soy como un cóndor que duerme, soñando que va a volar. Por la vía crucis del mundo bravío, nostálgico marcho sin un bienestar. Lo mismo que un barco sin rumbo y vacío, que ya en puerto alguno lo dejan anclar. Adiós magias dulces de mi fantasía, adiós tiempos bellos que no han de volver. Mi lira está muda, no vibra armonía, porque hasta sus cuerdas un hondo querer. qué viejo estoy y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy, hoy me siento triste y nerve, soy como un condor que duerme soñando que va a volar.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible. Qué viejo estoy.
Comienzo de espacio publicitario.
Ella por sangre mata. Ella por amor muere. El día trajo la oscuridad, una película de Martín de Salvo, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Queríamos hablar un poco del fenómeno, el indio que supera lo meramente musical desde un lugar distinto. Pablo Alabarces, el licenciado en letras.
Todos sabemos que cuando vos consumís un producto artístico, hay plata de por medio. Los ricoteros pagan con entrada, pagan un micro, y sin embargo, también está la ilusión de que el fenómeno del indio está por fuera de eso. La idea es que está por fuera de eso, no le van a reprochar que pague o que no pague un impuesto. Voy a parafrasear mal una frase del indio, que cada uno se cuide su propio culito.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Ya salió para ti colecciones. 772 páginas con toda la moda. Estilo hippie folk, gótico dark, grunge. Para que elijas el tuyo. Las texturas de la temporada. Jean, cuero y encaje. Además, los colores zip del invierno. El azul eléctrico, el blanco y negro. Te cautivan con su encanto. Y los tips, si a ninguna nos puede faltar. Para ti colecciones. En su versión tradicional o pocket. Búscala en tu kiosco.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, ¿verdad, Tom?
5963, usted ha hablado verdad.
Muy bien, la voz es de Tom Lupo, sí, que hace además aquí en esta emisora El Pez Náufrago. Creo que el único programa de poesía, sobre poesía, de la radiofonía argentina está acá en Radio del Plata, 23 horas de lunes a viernes.
Debo coincidir con usted.
¿Verdad que sí?
Sí, está diciendo dos veces, la segunda vez que dice la verdad.
Bien.
Es impresionante.
O sea, ¿no? Pegadito acá al programa, es un vecino de La Venganza Será Terrible, que hoy por suerte ha saltado el tapial, sí, y nos visita aquí.
Me dijeron, necesitamos sal, yo se las traje, como un buen vecino, ¿no?
¿Usted tiene buenos vecinos? Sí. ¿Es de acudir a los vecinos o no?
Algunas veces, a pedir un cigarrillo, una vez pedí azúcar.
O sea, siempre
una vez pedí unos favores a una dama y fui rechazado.
Siempre es para pedir.
También he sido solicitado.
Ah, bien.
Y soy muy amable.
Muy bien. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La playa,
una fuente de contaminación.
Bueno.
Ahora que empieza el verano...
Pero ¿cómo es, el verano, señor?
Es verdaderamente interesante esta investigación que ha hecho nuestro equipo de producción. ¿Qué he descubierto? ¿Qué hay? Tanto en la comida que se ingiere, la comida, sí, que venden en la playa, sí, en los animales que nos acechan, en el agua que tomamos, etcétera. Tantos peligros que casi estadísticamente resulta imposible salir vivo.
No, señor, ¿cuánta gente va a la playa?
Un estudio realizado por nuestro equipo de producción, puede estar sujeto a un error, dice que el 96% de las personas que van a la playa no sobreviven.
No, es así, señor. ¿Cómo va a ser?
O sea, de 100, solo 4 sobreviven a la experiencia.
Sí.
No sé cómo habrán hecho la cuenta, pero así salió.
No, no, no es bueno, que salió.
Es la estadística, escrito, señor.
No, la estadística no. ¿Cuántos casos tomó?
3. Una investigación un poco silenciosa. Sí, y justo empezó por 3 que ellos eligieron, claro.
Sí. Claro, es raro.
La manera como, sí, como hacen los intelectuales,
claro. Sí, sí.
Van a buscar pruebas allí
donde ya tomaron una decisión,
ellos pensaban, claro, antes, y cuando encuentran una prueba de lo contrario la tiran.
No. Sí,
la tiran a la casa de al lado. Bueno, pero como quiera que sea, mira, es verdad, en principio no se debe comer nada en la playa.
No, pero discúlpeme, si hay algo, digamos, que hace a la salida de la playa es comer cosas que, bueno, le venden ahí.
La arena, querido Barton,
sí,
la arena contiene tantos granos, no, muchos menos granos que microbios.
No, sí, señor.
Cada grano, el número infinito de granos de arena.
No se, sí, puede contar.
Cada grano contiene también otro infinito número de bacterias.
Un cosmos le está describiendo.
Cada grano es como un nuevo universo que se abre. Y ahí hay microbios de toda índole. Así que si usted
cae en la arena,
se llena de infinitos granos que contienen infinitos bacilos.
Pero no, 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 de coche no son todos de coche.
No, bueno, pero no, no.
Así que, chau, el tipo no, se chau cae. Qué. ¿Usted cae de bruces en la arena?
Sí.
No se levante.
No, señor.
No se moleste en levantarse, pues su vida...
Yo caí no solo de bruces, sino que me han enterrado.
Bueno,
¿cómo?
Ganando tiempo.
Bueno, no.
Claro.
Para ganarte tiempo.
Directamente.
Claro.
En el siguiente paso
de bruces, vamos a enterrar.
Vamos a enterrar, doctor.
Vamos a andar.
Y se ahorró un montón de guita.
Empastando el sistema de salud de la nación.
Pero para... ¿quién no se hizo milanesa, por ejemplo, en la playa?
Yo no coma milanesas en la playa.
No,
pero...
Si le cae el tipo una milanesa a la arena, ni siquiera se molesta de sacudirla, porque ya está enmascarada.
Ya bueno, saben, sí.
Listo. Se le cae un minuelo.
¿Un qué?
Un buñuelo. ¿Usted come comida así que se vende hecha en forma... digamos, irregular, así.
Artesanal,
artesanal, sí, le dicen a las cosas que agarran con la mano.
Bueno, señores.
Que agarran las albóndigas con la mano, es artesanal, macho.
Pero sí, está puesta la impronta de quien la hizo.
La impronta y los microbios, señor.
Bueno.
De quien la hizo.
Los microbios se van en la cocción y no todos los microbios hacen
no
mal.
No todos se van en la cocción.
Bueno, algunos...
Hay microbios muy resistentes, sí, a la cocción,
sí,
¿eh?
Sí, pero sí, de todo...
Tiene, por ejemplo...
El famoso microbio...
El famoso microbio.
X27 Caracoe.
No, sí, pero señor, mire, su propia mano.
Sí. Bien. Con esta mano...
¿Izquierda o bueno, derecha?
Cualquiera. Está en este momento llena de microbios.
Sí, eso le estaba diciendo recién, sí, a Tom Lupo.
Sí.
Bueno... Pero y usted se la pasa y se la, sí, refriega.
Sí, ¿a quién?
No, señor. Estoy hablando de su mano.
Ah, sí, sí.
Y sin embargo nos enferma cada rato por estar tocándose.
¿Cómo que no? ¿Qué le dijo? Que no me enfermo cada rato.
Bueno, usted sí, pero en general...
Estoy enfermo. La última vez que me sentí bien tenía 11 años.
En general uno no se está enfermando todo el rato.
Sí,
por
cómo no, sí, uno se está enfermando todo
no,
el rato.
No, señor.
Y es por eso, señor.
El cuerpo le hace los anticuerpos.
Mire,
todo el tiempo.
Las cosas que venden en la playa, además que van creciendo con una progresión geométrica. Venden empanadas.
¿Qué habrá, sí, dentro?
churros.
Los churros, un clásico.
Un clásico envenenamiento.
No, señor. Sí, sí, sí.
Hasta 8 años llegan a usar el mismo aceite los churreros. Me dijo, me confesó en un momento de angustia. 8 años. ¿Se imagina ese aceite después de 8 años? Calcule usted.
Sí, pero usted, pero le pasan el azúcar, ¿vio?
¿El qué?
El azúcar que le, con el que bañan al churro.
Ah, sí.
Y eso borra todo también, ¿no? No.
¿Borra qué?
El azúcar,
el aspecto, por lo menos. El aspecto de la fritanga que describe acá el señor.
Sí.
Pero también le dan, hay golosinas envasadas, helados envasados.
Que son peores todavía.
Son sintéticos. ¿Cómo peores? Tienen conservado, se demostró, ahora cuando en las morgues, que los cadáveres duran mucho más tiempo fresco cuando por los conservantes.
Helado.
Sí, cuando han tomado helado. Los que han tomado mucho helado,
el, helado
el cadáver no se descompone.
Y los helados están hechos con la misma receta que usaban los egipcios para embalsamar a su faraón.
No,
sí. Sí, sí.
¿Y cuál es la receta?
Formol, básicamente.
No. Usted dice que el helado, por ejemplo, de vainilla.
¿Qué? Vainilla. Los gustos del helado.
¿Qué?
Un invento.
¿Pero cómo un invento?
Yo vainilla en cosas vainillín, eso.
Pero esto sabe a vainilla.
¿Sabe qué? ¿Sabe? Usted lo sabe.
No, señor.
¿Cómo sabe?
Sí, dice vainilla.
Sí, también dice frutilla, naranja.
Sí.
Pócimas que no han visto una fruta jamás.
Si usted ve cómo está compuesto un helado de esos que venden por ahí, ¿no? No, sí. No, la heladería, ¿no? Hasta 97 componentes químicos tiene.
¿No lo había
pensado? 97. Ese día le jugué el 97.
Pero ¿y eso es bueno o malo? No sé, no sé.
No, pero tiene más elementos que la tabla de Mendeleev.
Sí. Pero son repetidos. Repite más de uno.
Hay que ser casi un suicida para comer alguna empanada en la calle. Un no, choripán.
Yo una vez fui con mi amada.
O sea, sí.
Porque yo soy muy romántico, ¿no?
Está bien.
Fuimos a la playa y yo quería que la jornada fuera inolvidable. Entonces llevé todo, llevé incluso un tocadisco, un combinado que tenía Rancer de cuatro patas. Lo llevé a la playa para que escucháramos música. Después me di cuenta que no había corriente eléctrica.
Claro.
Y enfrente al Boulevard Peralta Ramos.
Con el cable tiró de allá.
Sí, le pedí permiso a una señora, bueno, como 100 metros de cable, para que me lo dejara enchufar. Bueno, puse discos de Ray Conniff.
Sí,
porque a mí me gusta la buena música. A ella no. Entonces, música. Amada mía, qué sé yo, una reposera, también la traje, la reposera. Porque a mí me gusta la reposera mía, ¿no? La playa, que anda a saber quién se anduvo cortando.
Bueno, tiene su propia.
¿Y qué microbio dejó?
A saber, yo le dije al tipo.
Sí, sí.
Le digo, mire, yo no voy a usar su reposera porque yo no sé quién se anduvo cortando ahí.
Claro.
Así que traje la mía.
Muy bien.
Y me dice, sin embargo, trajo a su novia.
Sí. Señor, por favor.
Y por ahí mi novia me dice las siguientes palabras. Me dice, ay, qué gana comer unas empanadas, me dijo.
Muy bueno, sí,
una romántica.
Amor mío, le dije, y ahí toda la cosa, tus deseos son orden, no sé qué le
habré dicho, ¿no? Sí.
Me arrastré, me prosterné delante de ella, le besé las patas, dije, sí, qué sé yo, y fui. Y había justamente un señor que vendía empanadas.
Ah, bueno, y le compró entonces las empanadas de...
Compré, el señor era harto desconfiable.
No, ¿por qué?
Ese grupo las cambian cada 8 años,
sí.
Pero justo este hacía 7 que tenían a mí.
Ah. A veces
tener suerte de estar en el primer año del nuevo aceite.
Sí, ahí, sí.
Pero en fin, compré las empanadas.
Bueno, muy bien.
Amor mío, toma. Sí. Oh, dice,
bueno, no es para tanto, no es para nada.
Comió 2 empanadas.
¿Usted también comió o la dejó comer solo a ella? Ah, oh.
La miré yo arrodillado.
Sí.
¿Por qué arrodillado hoy?
Porque sí, para que ella entendiera qué grado de sumisión.
Y es también habla de una devoción.
Claro.
Estar arrodillado, ¿no? Sí.
Yo pensé que a ella le gustaban los hombres devotos, sumisos,
claro.
Obsequiosos, genuflexos. y reptiles.
Sí. Pero no.
Y la actitud lacayuna es mi principal arma de seducción.
Sí,
cuando quiero seducir a alguien, me arrojo a sus pies, me prosterno, sí, sí, beso la tierra que
no,
pisa.
Pero señor.
Y le juro sumisión eterna y le digo, seré una sombra a tus pies, no te molestaré nunca. Oh, por favor.
Muy seductor.
Concédeme, esto, aunque sea 2 minutos de una caricia.
Oh, ¿y la logra?
Por favor. No, en general no.
Ah, bueno. No, ¿qué me estás diciendo?
Pero creo que porque no insisto. En realidad sí insisto.
No, peor.
Bueno, no importa.
Bueno, verdad.
De golpe.
Se comió la empanada.
Ella, un rato después de la ingesta de la última empanada. Me le acerco, ella primero casi de un modo maquinal me dijo, salí de encima, ¿no? Unas palabras que siempre acuden a su boca.
Sí,
sí.
Y después se desmayó.
¿Qué
en
le
mi
pasó?
Brazo se desmayó.
¿Qué le pasó, señor?
¿Se desmayó? ¿Cómo se que desmayó?
Bueno, no, sí, entendí.
¿Se desmayó? O no he sido claro.
Pero no sí, se sí entiende una relación causa-efecto.
¿Cómo no se entiende? Se acaba de comer una docena de empanadas podridas.
Ah,
una se desmaya.
Una docena de empanadas.
Una docena de empanadas. Entonces yo agarré, sí, la tomé entre mis brazos.
Amorosamente.
Amorosamente. Caminé así, ¿no?
¿Cómo?
Y así, cuando vi una carpa vacía, la metí adentro de la carpa y salí rajada.
¡Pero no, señor!
Agarré el combinado, la reposé, sí, sí, y me fui.
Sí, sí, sí.
Pero y era su amada, me había dicho.
Sí, sí,
que esté.
Sí.
¿Y que dejó de amarla?
Sí, sí,
sí.
No, no. Bueno, pero se le fue, se le
sí,
pasó.
Sí. Pensé que más me convenía empezar una nueva vida.
Pero no, no es que una cuestión
porque
de
ella me parece que me despreciaba.
¿Ah,
lo comprendí, sí? Lo comprendí en ese momento.
Ah, no, claro, sí.
Porque la estaba llevando allí, pesaba como 60 kilos y le dije, sí, ah, esta mujer me desprecia.
No, pero señor, le vino pero, bien.
Lo
me
que
parece.
Quiero decir es que yo he visto también cómo operan esa clase de comidas.
No, bueno, pero las comidas en general.
Pero es la
también
playa, es la playa y el sol.
El sol es un enemigo para la comida.
El sol, sí, cuando todo está más calientito, oh, se pone y fuerte.
No, es como un sí toro microbio con el sol. Claro. Sí.
Bueno,
se
sí,
multiplica.
Pero
sí.
Por ahí, si hace frío, está ahí más. No, en verano agarra y se te desconoce.
No, no es que te desconoce.
Se
está
desconoce
ahí
y te hace frente el microbio. Dice así.
Okay.
Te pone
sí
así y en 5 minutos te agarra cualquier enfermedad.
No.
Incluso actúan con otros microbios.
¿Cómo con otros? ¿De otras enfermedades?
Se juntan dos, sí, tres sí enfermedades.
Son bandas de. Sí.
Banda, y chau.
Pero, ¿chau qué, señor?
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, estamos haciendo un programa.
Y se acaba de ir.
Y no hay un microbio que se asocie a otro en una
bueno,
enfermedad. Sí. Lo combate.
Nuestro equipo de producción examinó toda la comida, no solo la comida. Las cosas, los aderezos.
Peor. ¿Qué?
La mayoría. Peor.
Por favor.
Vos pedís fideo en la playa. ¿Cómo vas a pedir fideo?
Fideo, bueno, ¿quién pide fideo?
Te traen queso de rallar para que le eches a los fideos. Suponete
sí
que no estás en la playa. Estás en el mejor restaurante.
Sí.
Vos decís, bueno, le voy a echar queso de rallar.
Sí.
¿Sabés cuántas manos anduvieron a ese queso? ¿Con qué le echa queso de rallar?
¿Pero qué, con la mano?
Con la mano,
no,
claro.
Pero no le traes la cucharita esa.
Sí, una cucharita. No, ¿es sí, no, queso de rallar. Y más cuando está rallado grueso. ¿Cómo
ah,
con
sí
la cucharita se te sale todo?
Sí, sí.
Y se tiene que agarrar con la mano. Y no así, con la punta de los dedos. Sino con toda.
No.
Incluso cuando vos echás arriba, abrís la mano
sí
y no cae todo el queso.
Sí.
Se queda pegado.
Se quedan pegados en las líneas de la mano que utilizamos para
sí
adivinar el porvenir.
Oh, nada
ahí,
menos.
Ahí se queda el queso. Entonces hay que golpearse la mano o hacer
no,
así.
No, señor, no se frote.
Frotarse las manos, que también sí es una forma de irse preparando para el placer del ingesto.
Claro.
Dice, bueno,
pero,
vamos a comer
video, me voy a comer
un video mientras cae el queso. Bueno, ese queso ya pasó por muchas manos.
Sí.
Sí, bueno.
Pasó por muchas manos. Hay gente que incluso.
¿Qué?
No, no, estaba en
no, 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 no vamos.
No, bueno,
¿vas a dónde estuvo?
Digamos que no es, sí, no es lo mejor. No es lo mejor.
No,
esa,
no es lo mejor.
Esa
es
forma.
Lo peor.
Bueno, no.
No sé, sí.
Pero en tal caso, no le ponga queso si no quiere, si le da asco. De todos modos, la.
No le ponga queso. no le ponga nada.
No, pero la gnocchi, pasta casera.
¿Sabe con qué hacen los gnocchi?
Con el dedo.
Con el dedo, con
y bueno,
este
sí,
dedo,
sí, sí, sí. No sé
dedo.
Si es.
Sí, señor. Este. Sí, lo veo. Lo
bueno,
veo.
Pero eso es
así. A veces es peor.
Tiene este. Este.
No.
Tiene tanta razón el señor que yo he llegado a llevarme queso rallado en sobrecitos que compro en el supermercado a los restaurantes.
Peor.
¿Por qué
el
peor?
El sobrecito es peor.
No.
Los
no
fabricantes de ese queso alevoso.
No me decepcione.
Sí. ¿Cómo cree que lo meten adentro de los sobrecitos?
¿Cómo?
Con la mano si tiene suerte. Es más, andá a saber si es queso.
Bueno, lo meten ahí.
Pero... no sé.
Limpian aquí la mesa y lo que sobra lo meten adentro de los sobrecitos y lo pegan con saliva. No. Y usted después se los come y encima lee los versos del Martín Fierro que hay del otro lado.
No. ¿Había versos de Martín Fierro?
Sí, sí, sí. Los quesitos, sí, 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 sí. Bueno, los tallarines en la mano ni las moscas se me arriman, decía. Lo cambiaban un poco, ¿no? Sí. Le ponían cosas al restaurante, ¿no?
También. Y bueno.
Tergiversaban al pobre Hernández, que fue muy duro eso, sí. Pero
sí, casi toda la comida
me pone
por
triste un poco porque me da un panorama de imposibilidades. Bueno, ni plaza, ni restaurante. ¿Qué quedarse en la casa, en un laboratorio con desinfectante?
La casa es peor.
¡No!
La casa es el peor lugar.
¿Cómo va a ser el peor si usted...
¿Qué es una madre sin una fuente constante de contaminación?
No. La madre limpia.
No hacía otra cosa que contaminar.
Sí, sí. Pero no le pasaba el trapo.
Sí. ¿A qué?
A la mesa, por ejemplo.
Y justamente, era siempre el mismo trapo.
Ni lo lavaba, ¿no?
Sí. Capaz, ¿cómo va a lavar un repasador? De
claro,
sí. Tenía razón.
Sí, sí, claro.
No, pasaba ese trapo y hacía los ñoquis después. Bueno. Encima de la mesa, por donde había pasado un trapo.
Pero no le decía, Alejandro, anda a lavarte las manos
sí,
antes de comer.
Pero eso no sirve para nada.
Sí, sí, sí sirve, señor. Usted se tiene que asear. Las manos, porque
dicen,
con eso se lleva
después,
la boca.
Doctor.
¿Cómo?
Antes y después, dicen. ¿Por qué después? ¿Para
sí.
qué? Y ya me la comí.
Bueno, pero para sacarse los restos, por ejemplo, del queso que se le pegó.
Claro.
Y si no le queda todo eso en la mano,
buenas tardes,
se le pudre.
Buenas tardes, sí. ¿Qué tal?
Mi consejo, o sea, como médico. Sí.
¿Usted es médico?
Sí, buenas tardes. Sí.
¿Especialista en...?
Especialista justamente en estas contaminación.
Ah, qué interesante. Qué interesante especialidad.
Muy bien.
Sí.
Mi consejo, ¿no?
Sí.
Es el lavado de manos cada 5 o 6 minutos.
No, no se puede. Hay que vivir. Hay que vivir un poco. Hay que vivir.
La vida implica, viene una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted conoce a alguien que trabaja en una empresa de destapación de cloacas.
Bueno,
la
sí.
palabra destapación siempre me sonó mal. Pero... y lo saluda, le da la mano.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va a un tibero? Digamos.
Está bien.
O cómo se llame usted, no importa.
No, no importa. No,
o sea, para dar un ejemplo científico, realmente no tiene importancia el apellido de este señor. ¿Entiende lo que le quiero decir?
Sí, por supuesto, señor, entiendo.
A veces estos temas médicos son de una gran complejidad.
Sí.
Le da la mano. ¿Usted toma contacto?
¿No?
Con todos los microbios.
Bueno.
Estuvo tratando durante toda la mañana. ¿Y qué hace? ¿No le da la mano?
Bueno, si veo que la tiene sucia...
Que le va a negar la mano, tiene razón la pregunta.
Si a simple vista,
¿es capaz de negarle la mano?
La respuesta es sí.
Sí.
Hay que negar con altura.
¿Cómo?
Con altura. Viene el tipo y le dice, ¿cómo le va, doctor Antivero?
Sí.
O como se llame, no importa.
No, no importa.
Rodríguez.
No importa.
Sí.
¿Cómo le va? Le tiende la mano y usted le dice, discúlpeme, hermano mío.
Sí.
Sí.
Y ahí...
No explique nada. No explique nada.
Le explica,
lo deja con la mano tendida en su momento.
No. Lo abraza incluso.
¿Ah?
O, mejor todavía, saca del bolsillo interior de la americana unos guantes de nylon que habrá tenido la precaución de traer.
Sí, sí. Y se los calza.
Y los pone acá y le dice, ¿cómo le va?
No, señor. Si usted no quiere dar la mano, se tiene que adelantar, ir al abrazo.
Yo cada vez que voy a surtirme con mi novia... entre los suyos.
Sí.
Llevo estos guantes.
Ah, la también. Digo,
amado mío, qué sé yo. ¿No? Sí. Un momento, amada mía. Le digo.
No, es muy feo. No,
¿qué
no.
¿Y qué dice
¿cómo se
ella?
Va a ponerlo?
Y después...
Sí.
Ahora sí, amor.
Sí.
Ya sé.
¿Y solo en las manos se pone eso?
Sí, en los dedos de los pies también.
Bueno, usted tiene una especie de... casi de fobia a la suciedad, a los microbios, le parece que
y así tendríamos que ser todos. ¿Para qué? Para pertenecer a ese 4% de personas que sobreviven.
Que vendrían a ser los elegidos entonces.
Pero prácticamente son los elegidos.
Claro, sí,
en este mundo que está absolutamente condenado.
Pero señor, hay un montón de gente que vuelve de la playa y es más del 4%. Usted hizo mal las cuentas.
Usted hizo mal las cuentas.
No, señor.
Usted hizo mal las cuentas. Evidentemente que hizo mal las cuentas.
En la playa, sí. Además, el agua del mar...
¡Oh!
Es salada, le mata a todos los bichos,
todo. Le va a matar
a
todos los bichos, señor. Te mojese un pie en el agua del Mar de Plata y el otro no se lo moje.
No.
A ver, después mírese un pie y el otro.
Tengo que darle... Tengo que darle toda la razón del mundo, mire lo que le digo. Tengo una amiga que vive cerca del Mediterráneo. Y me dijo, me he dado cuenta que es la gran cloaca de toda Europa, todos los desperdicios de Europa van al Mediterráneo, y ella no se mete más desde que ocurrió eso al Mediterráneo.
Bueno,
la gran, todo, 40 países mandan toda su caca
a las heces.
Pero, no, señor.
Sí.
Son 40 países, pero todos chicos, lo mismo que acá, toda la costa del mar argentino.
Bueno, ¿qué?
300 millones
de personas.
Se está dando la razón,
sí,
como los locos.
Claro.
Yo le digo, mire, una vez me corté.
Ah, ¿y a dónde?
Se cortó solo.
Me hizo una herida sangrante. No voy a dar mayores detalles.
¿Usted mismo se le infligió?
No, yo mismo no.
¿Quería terminar con su vida?
Bueno, no, señor.
¿Qué le pasa? Soy de ese psicólogo, soy psicoanalista.
No, me corté en la playa con una piedra de esas de los espigones.
Oh,
y dije,
¿qué modo tan raro de terminar con su vida?
Pero sí. No lo hice así.
¿Por qué
señor,
querías
no
hacer un disparo en la sien?
¿Fue una decepción amorosa?
No, señor, fue una piedra con la que me corté.
¿Por qué tomó esa resolución?
Sí,
de agarrar una piedra y cortarse todo.
Confíe en nosotros.
Pero, señor, no fue un acto volitivo. Fue algo que ocurrió, un accidente, ¿y qué dije?
Nada, es un accidente, ¿no es cierto?
No, ¿cómo va a ser un accidente? ¿Desde cuándo? ¿Qué dijo? ¡Ay! Me imagino dijo.
Sí, pero después dije...
De ahí, ¿qué dijo?
Voy al mar, me la lavo en el mar.
¿Me la lavo en el mar?
Sí, sí.
Sí.
Voy a mar y me la lavo en el mar, pues no entendí.
Sí. Y el mar cierra las heridas.
Ah, sí, sí.
Me dijeron...
En el sentido de que
si uno se
olvida.
Claro.
No, no es que se olvida. No,
es como cuando uno viaja lejos después de un amor para cerrar la herida y olvidar, claro.
Se olvida de un desengaño amoroso.
Claro, claro.
Miramar está lleno de personas que tratan de olvidar
a
sus amadas.
Hay un refugio.
No, señor, se mete con la herida al mar, que el mar se la lave. Y el Tajo...
Sí, también se puede meterse.
Sí. No, señor, el Tajo que traía...
Ya, un día se lo va a mirar y no lo tiene más.
No lo tiene más. Se va cerrando, no es inmediato, pero y le ayuda a cicatrizar.
No, pero va, sí.
Todo, le cura todo eso.
De ahí, que...
de ahí viene salando las heridas.
¿No vio que hay gente que se hace baños de sal? Usted no sé, hay un... ¿cómo se llama?
¿La hora qué es?
¿Qué hora es? A ver.
Mire, fíjese.
Es tarde. Uy, sí, es muy tarde.
Muy tarde, muy tarde, sí. Realmente. Así que apúrese, ¿qué va a hacer?
No, me dejo para otro programa.
Sí, ¿va a quedar con el Tajo abierto hasta otro programa?
Sí.
Se va a desangrar.
No, sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El grito en la sangre. Una película con Horacio Guaraní. Cuando matan a un hombre a traición, la venganza es una obligación. El grito en la sangre. Dirigida por Fernando Musa.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Fue Fumar paco es fumar basura, pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Rodolfo D'Onofrio, presidente de River. El hecho de que ayer se viera colgando de la tribuna de River una inmensa bandera que dice los borrachos del tablón con la imagen de Ramón Díaz, ¿es pura casualidad con las declaraciones posteriores?
Esa bandera me parece que ya ha estado en otro partido, pero si la bandera es amor por él, bueno, no me preocupa. Ahora, si la bandera es porque hubiera algún tipo de entendimiento, acuerdo con el técnico, bueno, eso es deplorable.
¿Cuál es su valoración de los borrachos del tablón?
Si borracho del dolor identificamos a los barra bravas, que hay que terminarlo, y para eso estamos trabajando muy fuerte dentro de AFA, con el AFA Plus. Todos los clubes de fútbol tenemos que estar unidos junto con el gobierno a terminar con esto, los gobiernos nacional, de la ciudad, el que fuera, de la provincia. Los clubes de fútbol, solo esto no lo podemos terminar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Les habla Horacio Guaraní para invitarlos a ver mi última película, El Grito del Desande.
Cuando matan a un hombre a traición, la venganza es una obligación. El Grito en la Sangre, dirigida por Fernando Musa.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Compromisa Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-22-22-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y Compromisa Seguros, tu tranquilidad también. ¿Hay algún mensaje, Tom?
Sí, cómo no.
Estamos con Tom Lupo.
Desde Salta, Gaby del Valle le manda saludos a Manuel Moreire. Quiere que le dedique Óleo de una mujer con sombrero. Y yo le mando saludos a Gaby, Valeria y a Verónica. Y para el sordo pide Temblando Rosa.
Bien, aquí mandan saludos de un uruguayo que logró verte en la Argentina, dice, del viejo Sergio. También saludo a los compañeros de la Antimurga, creo que dice BEG, ¿puede ser? BCG, bien.
Por favor, dice, lea esto con tono yoruga.
Que hay muchos uruguayos hoy, me parece. ¿No?
Bueno.
¿Qué, feriado en Uruguay o no?
No, hay mucho, mira.
Sí, vino un buquebus y se...
El sábado teníamos el cachilo cargado para salir para acá y a las dos cuadras nos quedamos sin asta. Al final nos vinimos en el ónibus. Y recién llegamos. Abrazo para todos. Rolo y Georgina de Shangri-La. Sí, Shangri-La. ¿Viste? Uruguay. Shangri-La,
mirá vos. Shangri-La. Venimos en el ónibus, señor.
En ónibus.
En el de la CUSA.
Hoy tengo el problema. Me dice, ¿viste que hice un vos? Me dice, vos, Tony, me siento un can allí.
Bueno. Discúlpeme.
A ver. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña en el palacio nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Ahí los aplausos. aplausos dedicados a Miguel Vicente, que está allí. Aquí le piden Carlos de San Rafael, Milonga Sentimental.
Espero que me saquen los anchos.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Hay un pedido de Romina de Merlo, viejo vals.
Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés. Aquel bar, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás mi corazón suba y ven. Fue como un loco volar de alfanera con giros y vueltas en torno al fanal que nos deluminó, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que al bal se ponía mi toque ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
A ver, Moreira, ¿va a ser óleo de una mujer con sombrero? Que se le habían pedido aquí.
Bueno, a ver.
¿Le parece?
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda. Perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí, ni el recuerdo los puede salvar. Y el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose el centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Y ahora, ¿qué tal? Martín nos pide Samba del Carnaval.
¿En qué tono lo haces?
En mí.
A ver si me sale.
Y nos vamos, maestro. Ya llega el tiempo de show por Radio El Plata.
Antes de irnos, vamos a agradecer al querido Tom Lupo.
Tom Lupo, señores.
Esta noche con
gracias.
Nosotros.
Un honor.
Gracias, querido Tom.
Por favor.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, en 16 grados, humedad 92%. La presidenta anunció que en 2 años espera formalizar a 650.000 trabajadores y lo informó luego de dar a conocer el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado. Agregó que todas las microempresas que tengan hasta 5 trabajadores no pagarán aportes patronales. Se rigen las nuevas reglas para los motoqueros en la provincia de Buenos Aires. Será obligatorio que los acompañantes lleven impreso el número de patente en el casco y el chaleco. El incumplimiento de la medida será considerado una falta grave que podría ser sancionada con la retención de la moto y el registro. Aníbal Fernández criticó a Sergio Massa por vincular al juez Zaffaroni con la dictadura. El senador del Frente para la Victoria afirmó que el líder del Frente Renovador es como las medias, abre la boca para meter la pata. Sigue la conmoción en Estados Unidos por la detención de una mujer que tenía 7 bebés muertos en su casa. Los cadáveres estaban en cajas de cartón guardadas en el garaje de la vivienda de Utah, donde vivió hasta hace 3 años. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva trasnoche en la víspera ya de la Semana Santa.
Ah, ¿esta Semana Santa?
Bueno, sí, arranca el jueves. Bueno, para muchos, que son muy practicantes, ya la Semana Santa arranca ahora, ya está. Estamos en Semana Santa.
¿Y, ¿no? ¿Y qué hace usted?
Bueno, yo hago vigilia.
Ah, no me diga que... No me diga que agarró un laburo nuevo. ¿Qué hace?
¿Cómo agarró un laburo?
Usted dijo que hace vigilia, no sé. No, bueno. Yo tengo un tío que hace vigilia en un garaje desde hace como cuánto.
No, me tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
¿Cómo no?
Me refiero
sin
a
arma,
cosa.
Sin arma.
No, por supuesto.
Él tiene un palo que lleva de la casa. Un palo que sacó, rompió una ¿cómo se llama? Baranda de escalera. Y va con eso. Vigilia toda la noche el tipo,
Dios mío.
El otro día yo le fui a decir, tío, mirá que te traigo un poco de café y no sé qué habría tomado. Me sacó a los palazos. Era una cosa impresionante, estaba como desatado. Él venía No sé.
A veces pienso que hacemos un programa distinto, ¿no?
¿Distinto a cuál?
Distinto a lo que pretendo.
Ah, lo que...
A lo que yo, ay, lo a que, lo que yo lo pretendo.
Que, lo que pretende. Ay, guárdalo. ¿Qué? Cacho Fontana, Héctor Larrea. A ver, ¿qué es lo que pretende? A ver, ¿qué es lo que pretende?
Coherencia. Pretendo coherencia. Ah, coherencia.
Tengo que la nota si es lo que se hace.
Anote, anote.
C-O-E.
H-C-O. Último momento. Revelación en la...